LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en otra emisión más de DH al Sur, este programa de derechos humanos que hacemos todos los martes y que intenta hablar, reflexionar sobre los derechos humanos en nuestra localidad, nuestra provincia, nuestro país y también en el mundo. Es importante destacar que vamos a ir abordando diferentes temas que son parte de los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, me acompaña mi gran compañero de ruta, Nahuel Guida. ¿Cómo estás, Nahuel?
Bien, encantado de estar nuevamente como cada martes. El martes pasado, bueno, por temas de bioseguridad, y tenemos que decir que estamos bien de salud, que
exactamente,
hoy es un montón.
Mirá, es importante destacar, bueno, todo lo que viene pasando, pero sobre todo que hoy es un día negro para nuestra radio, porque hoy falleció un compañero de Radio Nacional, Perito Moreno, un operador. Así que bueno, desde acá mandamos toda nuestra energía a la familia, a sus compañeros de trabajo, a esa hermosa radio hermana que, bueno, en la que también nos escuchan. Así que un abrazo grande a todo Perito Moreno y bueno, a seguir cuidando, porque la verdad que lo que está pasando es bastante complejo. Y bueno, nos tiene que llenar de reflexión para poder cuidarnos, porque la segunda ola viene con todo, ¿no?
De a poco creo que también, de alguna manera, esquivando la mala información, y ya sabemos todos de quienes hablamos, esquivando esa mala información, creo que todos de a poco nos vamos dando cuenta, todos y todas nos vamos dando cuenta que esto le puede tocar a cualquiera, que es un virus jodido y que hay que tomar los recaudos y no hacerle caso a esos que comen la cabecita como los pajaritos.
¿Qué pasa? ¿Viste? Que es un problema. A mí me parece que hay un tema que en algún momento lo vamos a tratar seguramente en este programa, pero el tema de los medios de comunicación y la responsabilidad en este caso de un tema tan delicado como es el de la salud, me parece que no es menor, y la responsabilidad de los medios tampoco ha sido menor en el tratamiento que han tenido, y sobre todo las fake news que siguen hoy día replicándose, los fake news, pero también hay una cierta comunicación que está como más preocupada en hacer política, casi en todo su arco, digamos, ¿no? Está más preocupada por hacer política que por cuidar a nosotros, ¿viste? A sus vecinos, a los ciudadanos. Así que es un tema delicado que seguramente vamos a hablar. Hoy creo que igual vamos a tocar el tema al pasar, pero bueno, es importante tenerlo presente.
Exactamente. Y nosotros hacemos un programa sobre derechos humanos, que también muchas veces la comunicación intenta soslayar, dejarlo, el tema de los derechos humanos como, bueno, una cuestión meramente política. Sin embargo, no solo es política, todo quizás sea político, es también un tema de humanidad, como la salud. Vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso de programas anteriores para después volver y ya introducirnos en los temas de hoy.
Bueno, esto escuchábamos la semana pasada, esto nos decía Silvio Katz, uno de los excombatientes que estuvo en Malvinas, y bueno, nos decía lo siguiente.
Creo que los soldados colimbas que fuimos a Malvinas fuimos mandados como parte de un plan estratégico del gobierno militar que reinaba en ese momento para acallar a otra generación, ¿sí? Yo siempre que tengo la suerte y la posibilidad de hablar, remarco que nosotros fuimos a la guerra con el ejército de Galtier y Videla, no nos llevó el de San Martín, Belgrano. Creo que estamos ganando un espacio, la sociedad está entendiendo que A fuerza de dolor, tanto los hijos de desaparecidos, como los excombatientes, como los desaparecidos que han vuelto a recuperar su libertad, tenemos la obligación de marcar un camino, de crear conciencia, de contar nuestra historia para que no se vuelva a repetir.
Bueno, este era Silvio Katz. Él fue excombatiente, estuvo en Malvinas y denunció torturas, denunció abusos del ejército, como él bien lo decía, ¿no? Ese ejército que no era el de San Martín, sino que era el de Videla, Viola, Macera, que así como perseguía y torturaba a jóvenes en Continente, también lo hacía en las islas. Y me parece que fue un programa interesante el anterior, porque me parece que abordamos también algo que no se suele, de lo que no se suele hablar y no se suele polemizar, sin esto quitar el mérito, digamos, a los excombatientes, sin un ánimo negativo, no tendría que por qué aclararlo, pero me parece que era importante hacer un programa desde esta perspectiva de derechos humanos que pueda abordar todo lo que pasó, porque no hay que olvidar que esa guerra la generaron los mismos militares de esa dictadura infame que tendía sangre, digamos, en el continente.
En estos términos también, de alguna manera, entender que se puede ser héroe y víctima a la vez. Es decir, una cosa no quita la otra, y por lo general los héroes nacen de situaciones de riesgo para empezar. Y una guerra es eso. ¿Qué otra cosa es una guerra sino una tremenda situación injusta y de guerra? Y estos héroes fueron víctimas también. Pero exacto, ser víctima no quita ser héroe. Muchas veces me parece como que se quiso también plantear así. Bueno, son héroes, entonces no discutamos.
Claro,
que
claro.
Si son héroes, son fuertes, grandotes, como Rambo. Y lo decía también Katz. Hablaba de esto y fue muy emotivo. Es decir, siempre quisieron mostrarnos como Rambo, de alguna manera. Y bueno, nosotros pudimos aquí en DH al Sur mostrar también
otro costado,
que,
¿no?
fueron víctimas, además de héroes.
Bueno, también hablamos con Pablo Basel, que él es abogado que justamente está llevando a cabo todas estas causas. Y bueno, nos decía lo siguiente.
La dictadura endeudó a la Argentina, destruyó la industria nacional, avanzó sobre los trabajadores, 70% de los desaparecidos son trabajadores o representantes de los trabajadores o dirigentes sindicales, venían a reorganizar el país para insertar el país en una nueva división del trabajo, proveedor de materia prima. Estas Fuerzas Armadas invirtieron esta lógica sanmartiniana de que primero comen los soldados, después los oficiales y por último el Estado Mayor, para obtener primero la satisfacción personal, la alimentación, la comodidad, la reserva de alimento para los oficiales, luego para los suboficiales y por último los hombres. Es por eso que hay, según la propia literatura médica de la época, 197 soldados imposibilitados de combatir por la desnutrición absoluta y extrema, con pérdida de más del 40% de su peso corporal. Registran el caso de soldados fallecidos por hambre, registra el caso de un soldado congelado, obligado a hacer guardia cuando no podía ponerse en pie. Esto es lo que es imposible mirar si uno no mira con los ojos de la perspectiva de derechos humanos.
Bueno, ese era Pablo Basel, ¿eh? Él fue subsecretario de Derechos Humanos en Corrientes y hoy está acompañando a los excombatientes en esta lucha por, como decíamos recién, develar ese otro costado que del cual no se habla, del cual de alguna manera se ha ocultado y que como argentinos debemos también contar, mostrar, pensar, reflexionar, porque fue una cuestión compleja. Vos sabés que el otro día estaba viendo una serie de videos que están en YouTube, muy interesantes, es un compilatorio que está haciendo el director de cine Montalbano, lo recordarán por las películas que hacía con Capusotto. Bueno, él está haciendo un experimento muy interesante en YouTube, recopilando videos de año tras año. Y bueno, veíamos el del 82, Y la verdad que fue algo complejo, ¿no? Porque uno lo habla desde ahora y la verdad que en ese momento hubo como un momento muy complejo en el cual la dictadura, por supuesto, esto le sirvió para de alguna manera tener un pequeño baño de popularidad, podríamos decir. Y fue algo muy complejo porque inundó a la sociedad, se armaron recitales de música en el cual, bueno, lo decíamos, ¿no?, la semana pasada, muchos músicos respetados y que incluso militan por los derechos humanos, bueno, estuvieron bancando esa situación, la cual, por supuesto, nosotros no vamos a decir que está bien y que está mal. Lo que queremos sí decir es que son cuestiones complejas, digamos, ¿no? Como decías vos recién, Nahuel, no es estos Rambos y pueden ser víctimas también, ¿no?
Exactamente. Han sido víctimas y al mismo tiempo, por supuesto, merecen toda nuestra gratitud porque en definitiva había que estar también en ese momento. Hablando de cuestiones complejas, hoy trajimos también dos temas complejos. Cuando hablábamos al principio, ya ahora tenemos varios programas, pero cuando hacíamos las primeras mesas de producción, esto para a lo mejor a la gente que nos escucha no les interesa en lo absoluto, pero hacíamos hincapié en demostrar de alguna manera aquí en este pequeño espacio de radio que los derechos humanos salen de lo que es para nosotros el 24 de marzo. Muchas veces, y hablábamos de la comunicación también, hay una hegemonía, una comunicación hegemónica que intenta poner a los derechos humanos solo en las Madres de Plaza de Mayo y en el 24 de marzo, justamente para poder apuntar bien a ese aspecto que tiene en la Argentina los derechos humanos. Pero los derechos humanos van muchísimo más allá, trascienden fronteras, esa por lo menos es la idea. Y cuando se violan, hay que estar presentes, sea desde aquí, nosotros en este programa de radio, es lo que intentamos y es lo que hablábamos en definitiva en las mesas de producción. Por eso hoy tenemos momentos importantes en la historia. No sé si, Mario, estamos para comenzar con uno de ellos.
Sí. Vamos a hablar hoy vamos a abordar el tema de los derechos humanos desde la cuestión de la cultura, de la identidad cultural y el derecho humano a la identidad. Y hoy vamos a tocar dos temas que, como les decía al principio, no ocurrieron ni aquí en la provincia, ni en Argentina, sino en el mundo. Y son dos genocidios que impactaron, como todos los genocidios, pero sobre todo hay uno que por la cercanía, ¿no?, en el tiempo, y es el genocidio de Ruanda. Ese es uno de los genocidios de los que vamos a hablar, y también vamos a hablar de la cuestión gitana más allá, digamos, del genocidio y de la persecución histórica que han sufrido los gitanos, más allá de lo que fue el nazismo, una persecución que, bueno, ahí lo estaremos develando, digamos, en su profundidad, una cuestión mucho más compleja, pero vamos a tratar estos dos temas sobre todo porque tienen que ver con el derecho a la identidad y cómo de alguna manera también las generaciones del odio fueron provocando cuestiones terribles para los vecinos, ¿no? Podríamos decir, utilizar ese término cuando el odio y la venganza generan una violencia imparable que termina bañando de sangre toda una comunidad.
Sí, la idea era empezar con el genocidio de Ruanda. Hablabas vos, un genocidio que está a la vuelta de la esquina porque se dio en 1994. Quizás alguien que haya nacido en el 2000, que nos esté escuchando, le parece ya lejos, pero para los que pasamos los 30, los 40 y un poquito más, 1994 quedó aquí a la vuelta de la esquina. Se puso como fecha de inicio el 7 de abril de 1994 y que terminaron 15 de julio de ese mismo año. Se llamó el genocidio de los 100 días, después vamos a profundizar un poco también en eso. Cuando hablamos del genocidio de Ruanda, a veces uno dice, bueno, pero eso fue en África. Justamente África, una África muy golpeada por, bueno, ya todos sabemos la injerencia que las grandes potencias siempre tuvieron sobre África. Hablamos de Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, todos siempre metiendo sus garras imperiales y coloniales en África, no permitiéndole a los africanos, en definitiva, resolver sus propias disidencias. En este caso, se han resuelto de la peor manera los Tutsi y los Hutu, que en realidad tampoco hay mucha diferencia real, no son dos razas distintas, esto se fue comprobando con el tiempo. Sin embargo, se fueron formando dos etnias totalmente distintas en cuanto a pensamiento. Los Tutsi son la minoría que por lo general gobernó durante mucho tiempo, hasta que el gobierno de facto de Juvenal, con los apellidos hoy vamos a estar complicados porque, por ejemplo, esta tiene bastantes consonantes y letras pegaditas.
Te vamos a comprender, no te hagas problema.
Habyarimana. Sí. Juvenal Habyarimana, quien en 1973 comenzó ese proceso de facto viniendo de la tribu Hutu o de la etnia Hutu, etnia mayoritaria en Ruanda, y que al fallecer mediante los Tutsi bajan el avión del presidente, comienza lo que fue ahí.
Eso sería como el detonante, ¿no?
Fue el detonante para empezar una campaña de exterminio, no solo de Tutsi, sino también de Hutus moderados. Los Hutus moderados eran, quizás, como cualquier hijo o hija de vecino, de vecina, alguien que, digamos, se mostraba en contra de asesinar chicos de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esas redadas Hutu en contra de los Tutsis, si algún Hutu decía, pero paren, son niños, bueno, correrían entonces y corrieron la misma suerte. Tal es así la cercanía en tiempos de este genocidio de Ruanda, que Felician Kabuga, el banquero que financió, una de las personas que financió, pero en este caso uno de los banqueros que financió, fue apresado en mayo del año pasado en los alrededores de la ciudad de París. Es decir, estamos hablando de gente, porque a veces, muchas veces, después cuando nos metamos en el otro genocidio que es anterior, lo vemos todo blanco y negro, ¿no? Esto realmente estamos hablando de un genocidio que pasó hace muy poco. Ahora el nuevo presidente, aún siguen los procesos de reconciliación, por supuesto, pero también los juicios estamos hablando de
casi 30 años, digamos.
Sí, pero además estamos hablando de casi 800.000 personas, es lo que más o menos se conoce, porque todavía se siguen encontrando fosas comunes en Ruanda.
Y el proceso hoy se está generando, digamos, los alegatos, ¿hay algunos juicios?
Todavía hay juicios. Y algo que me llamó la atención, investigando un poco para traer la información correcta, uno a veces no quiere confundir a la gente, ni tampoco decir cosas que evidentemente no son. Algo que fue interesante, que me pareció muy interesante, es que se están repatriando los hijos de aquellos rebeldes que no han vuelto a Ruanda, porque si vuelven, lógicamente, quedarían detenidos, pero sí, estos rebeldes están mandando a sus hijos para que vuelvan a Ruanda, y hay todo un... Recordemos que Ruanda en este momento, yo no me quiero meter en la política interna de Ruanda, no podría hacerlo, pero el presidente, que tiene un apellido que para nosotros puede ser irrisorio, se llama Kagame, este presidente está haciendo ciertas reformas en Ruanda que están haciendo crecer la economía, entre otras cosas, y vuelve a existir algo que había dejado de existir, que es el ascenso social de alguna manera. De a poco los trabajadores pueden aspirar a comprar un cochecito, digamos, hay un cierto mercado interno que se mueve de manera interesante en Ruanda en estos momentos, por eso los rebeldes que han quedado en el Congo o en Burundi mandan a sus hijos, porque hay todo un operativo de repatriación de esos niños que van, niños tienen 25 años algunos, y se está llevando a cabo eso que me pareció muy interesante. También es interesante hablar de la radio Mil Colinas, que fue una radio de propaganda, y cuando uno habla de la comunicación, bueno, sobre todo algunos medios, no se hacen cargo de la capacidad que tienen de llegar a la gente con su discurso. Hemos escuchado en miles de oportunidades a algún periodista decir, bueno, pero nosotros somos periodistas, no tenemos ninguna importancia. ¿Qué importa lo que yo diga? La gente piensa por sí sola. No tomen a la gente de estúpida. Ese es un discurso.
Exacto. Que lo escuchamos cada día más.
Que lo escuchamos,
¿no?,
cada día más. Y uh-huh. Es interesante lo de Las Mil Colinas, esta radio de propaganda, que fue una de las radios que empezó de a poco. Primero empezó como una radio, podríamos decir, militante, que luego fue una radio ya de propaganda, y que directamente al final de su proceso y durante esos 100 días de masacres, era una radio que incitaba directamente a matar a tu vecino, matalo ahora, con discursos tremendos. Y yo anoté unas películas que me parecen interesantes. Sí, como siempre dice mi amigo Diego Franco, que tiene un programa de rock en una radio local, agarre papel y virome. Lo esperamos, porque seguro ya agarró la virome que no anda y no encuentra papel. Pero hay algunas películas. La primera película, porque es interesantísima, además, estamos lejos de esa cultura nosotros. Si bien de a poco la Argentina ha abierto las puertas a gente de Senegal, y en la ciudad de Buenos Aires, gracias a Dios, podemos ver gente de Senegal, del Congo mismo también, de Mali, vivimos aún lejos de esa cultura luego del genocidio que vivió el pueblo negro en la guerra del Paraguay. Ese será otro capítulo de este DH al Sur. Pero ya, si tienen todos virome en mano, pueden anotarlo, si no, en el celular. Hotel Ruanda, creo que es una de las primeras películas que tenemos que mencionar. Shooting Dogs, que es muy difícil de encontrar, que habla sobre el papel justamente de la Iglesia Católica. Habla del papel positivo de la Iglesia Católica en esta película, hablando también mal del aspecto negativo de la Iglesia Católica, que fue cómplice. Hoy hablábamos también con Mario en un momento y decíamos, un genocidio de estas características no la pueden hacer 20, 30 personas. Esto tiene que ver con que también hubo no solo un Estado, sino también una parte civil e instituciones como la Iglesia también detrás de esto. Una película que no pude encontrar, pero que habrá que buscarla, que es interesante, porque justamente habla sobre Radio Mil Colinas, esta radio que hablábamos. Es la historia de dos hermanos, que justamente uno queda de un lado y otro queda en Mil Colinas, haciendo la propaganda para que este genocidio se lleve adelante. Algunos días de abril, esa es una de las películas, Shooting Dog es la otra, y Hotel Ruanda, que sí está en Netflix, esa... Por ahí para
sí, esa la tengo ahí ya para ver.
Los que sean usuarios de esa aplicación, pueden verla ahí. Y después, otra que sí está en YouTube, que eso por ahí es más accesible, que es de, es un, en realidad un telefilm de Deutsche Welle, de DW, lo pueden buscar así, DW, Largo Camino de la Reconstrucción. Muy bien. Interesante para ver el hoy de Ruanda.
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, Andrés Domínguez me comenta, los derechos humanos tendrían que empezar por casa.
Bueno, tremendo lo que estamos hablando del genocidio en Ruanda, los derechos humanos en todo el mundo y cómo las culturas han sido víctimas del odio, ¿no? También vamos a tratar en algún momento el tema de los medios. Pero ahora vamos a hablar de una identidad cultural que viene hace muchos años siendo perseguida, hostigada y que también tiene un prejuicio muy grande por parte de las sociedades, incluso por la nuestra, y hoy mismo nos pasa, y sobre todo aquí en Santa Cruz, donde hay una comunidad enorme de gitanos. Y bueno, vamos a tratar de develar y un poco de reflexionar también al respecto de lo que significa el derecho a la identidad y el derecho a vivir en comunidad, ¿no? Nahuel, es un tema que vos también tenés bastante manchado respecto a esta cultura, ¿no?
En principio vamos a saludar a nuestros amigos Claudio Hankovic y Traico también, a la familia Traico, gitanos aquí de nuestra localidad, que vamos a empezar a hablar sobre el 6 de abril, que se dio el Día Internacional Gitano, en una convención internacional gitana que tuviera lugar hace algunos años ya, a partir de recordar y conmemorar y poner en valor esa fecha como la fecha también conocida sobre el genocidio gitano. Los gitanos no es la primera vez que tienen conflictos, siempre han sido nómades, por ende también han sido poco entendidos por otras civilizaciones. El genocidio gitano fue perpetrado por los nazis. Esto comenzó en el 35, la persecución. Muchos gitanos creían en ese momento que los nazis solo iban a por los judíos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que iban a por ellos, ya era demasiado tarde. Estamos hablando de prácticamente entre 500.000, 700.000, 800.000 personas, también similares las cifras en cuanto a genocidio. Recordemos que el pueblo gitano, rom o romaní o cíngaros, en un tiempo se creía que venían de Egipto. Incluso había grupos gitanos que hablaban de que ellos venían de Egipto, pero la realidad es que vienen de Rajastán, una zona que hoy es India, el norte, noreste de la India, y desde donde se sabe fehacientemente que entre el año 1000 y 1100 se dio la primera, el primer momento de éxodo de los gitanos, entre otros lugares, hacia Europa. Estamos ya en
así
comunicación.
Es. Vamos a hablar con Jorge Emilio Nedich. Esta es nuestra entrevista de hoy. Jorge es escritor, pero además es un gran luchador por los derechos de la identidad gitana. Hola, Jorge, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfectamente.
Bueno, un gustazo, la verdad, tenerte gusto, acá. Mario y Nahuel, te mandamos un abrazo grande desde Calafate, desde una provincia que tiene mucho de comunidad gitana. Y bueno, sí. nos parece que es un tema muy pendiente, ¿no? Para seguir debatiendo como nosotros como argentinos, porque todavía no está saldado, ¿no?
No, y además quiero hacer una pequeña introducción. Santa Cruz es una provincia muy querida por nosotros. Hicimos el primer Congreso Internacional Gitano en la UMPA de Río Gallegos.
Sí.
Y además mi mujer está dando allí un posgrado sobre cultura gitana. Es la primera vez que se da un posgrado en América Latina sobre cultura gitana.
Mira vos,
qué interesante. Fue pionera la UMPA.
Mira vos, bueno, la verdad que eso nos llena de orgullo. Y bueno, la verdad que hoy estamos llenos de preguntas y nuestro programa, que es un programa de derechos humanos, la verdad que intenta y lucha por bueno, que todas las identidades, ¿no?, se puedan rescatar. Y vos tenés una historia muy particular, leyendo y estudiando a tu persona. Sos escritor, pero de un largo camino. ¿Nos podés contar un poco de tu apasionante historia? La verdad que es muy interesante. ¿Cómo llegás a las letras? ¿Cómo sí. ¿Cómo surgió, ¿no?, eso en vos?
Mira, surge... yo vengo de familia de narradores orales. Mi abuelo era narrador y yo era... me autodesigné como secretario de él, digamos. Cuando él narraba, yo me ponía al lado de él y escuchaba, y a veces le hacía notar que se había salteado alguna parte, porque los cuentos orales se van modificando, ¿no? Y a veces me ligaba un coscorrón, porque era bastante entrometido. Y así tomé en cuenta la literatura, y yo decía que iba a ser escritor, y entonces me decían ya más grande, ¿no?, cuando tenía 11 o 12 años, pero ¿cómo vas a ser escritor si no fuiste a la escuela? Y yo no entendía por qué me decían eso, porque si para mí era contar como contaba mi abuelo, ¿para qué había que ir a la escuela? Y eso me quedó hasta que en la adolescencia, alrededor de los 14 o 15, me enamoraba constantemente, y ahí empecé a escribir poesía. Una poesía muy de tambor, muy así rimbombante, y después fui cediendo hacia la narrativa, y a los 34 años, con dos novelas publicadas, una de ellas premiada en Italia, me presenté en la carrera de letras, porque existía una ley que permitía a los mayores de 25 que no habían terminado la primaria o el secundario, dar un examen de ingreso, y si uno aprobaba podía cursar una carrera. No todas, pero varias sí. Entonces yo me presenté, aprobé el examen, y cuando me piden los datos para llenar la ficha, me preguntan en qué año había dejado el secundario. Le dije que yo no había hecho el secundario. ¿Y qué hiciste, la primaria? No, tampoco hice la primaria. Y el profesor que me tomó era vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Y me dice, flaco, no me cargues. Me dice, ¿cómo que no hiciste la primaria? Entonces ahí le expliqué. Y estuve un año cursando sin libreta porque el consejo académico no se decidía por aceptarme o rechazarme, pero paralelamente me dejaron hacer el curso de nivelación, que lo aprobé. Entonces y paralelamente quedé finalista del Premio Planeta de Argentina, entonces no tenían muchas excusas para rajarme, y me dejaron. Y la misma universidad sentó un precedente jurídico conocido como la ley Medich. Y
eso permitió que
fui docente de la carrera muchos años.
Eso permitió que pudieras, digamos, de alguna manera entrar en la institución escolar, cosa que no es tan común entre los gitanos, ¿no?
¿Cómo es la relación? Esa es la pelea actual. Ocurre que al gitano a lo largo de la historia lo han convencido de que él es el dueño del camino, que lo suyo es el camino, que es vender, que es ir de acá para allá. Y el gitano compró eso y repite que él es gitano, que él es libre, que va y viene donde quiere, que se levanta cuando quiere, que trabaja cuando quiere. Y la verdad que analizando en profundidad, eso no es una elección, es una imposición. Porque en realidad el último informe del INADI dice que el 80% de la comunidad, de la sociedad argentina, no quiere al gitano de vecino, no lo quiere en el aula, no lo quiere como compañero de mesa, como compañero de oficina. Entonces no lo quiere como novio de sus hijas. Entonces ahí entendemos que es muy fuerte la discriminación hacia el gitano, porque a veces la gente no se pregunta eso, ¿no? Cuando aparece un gitano delinquiendo, se enoja mucho, se indigna mucho, y es un signo de racismo, de discriminación, porque la verdad que delincuentes hay en todas las sociedades. ¿Por qué enojarse? ¿Por qué sobreactuar cuando delinque un gitano? ¿Qué lo lleva a uno a exasperarse cuando delinque un gitano? Cuando tenemos a nuestro alrededor, donde quieras mirar, tenés delincuentes.
Totalmente, claro, eso además fue una construcción que siempre se ha, sobre la que se ha trabajado, ¿no? En el otro como delincuente, como borracho, como vago.
Claro,
en este caso, digamos, gitano, pero también ha pasado, en Argentina sobre todo, hemos sufrido, digamos, hacia todas las corrientes inmigratorias, algunas más y otras menos, pero sobre todo, y lo más perverso, que siempre se ha, sobre todo, condenado a los pueblos originarios también,
cliente,
¿no?
Al menos, sí. Mira, si vos analizás fríamente, y yo te pongo en situación, ¿por qué, hace 30 o 40 años, vos tenías que tener un certificado de trabajo y si andabas dando vueltas te pedían documentos y te pedían un certificado de trabajo y si no, ibas preso por vagancia?
Claro.
Eso se lo pedían al pobre, al rico que andaba gastando su dinero y derrochando y consumiendo distintas cosas y sustancias, no se le pedía un certificado de trabajo.
Claro.
Se lo pedían al pobre. Y si el pobre dormía en la plaza, iba preso. Digo, hay una mirada, digamos, el sistema judicial es una expresión cultural, ¿no?
Uh-huh.
Y esta sería la expresión del capitalismo. El que es un capitalista tiene todos los derechos. Inclusive la gente que andaba de galera y bastón, si se le cruzaba un pobre por el camino, le daba con el bastón. Porque era una ofensa que se le metiera adelante. Había ropa exclusivamente para uso de los ricos y otro tipo de ropa y otro tipo de salones para comer,
claro,
donde no se podían mezclar. Claro. Hoy, por suerte, yo me puedo comprar una camisa, la camisa que quiero, puedo ir a comer donde quiero, siempre y cuando tenga para pagar.
Claro.
No hay esa... La sociedad fue evolucionando en ese sentido, pero también involucionando en otro, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, porque la discriminación y el racismo va mutando. No es que esto se va a solucionar en algún momento. No se va a solucionar. Lo que tenemos que hacer es estar alertas para que las cosas no ocurran y contenerlas. Pero la discriminación es intrínseca al hombre, ¿no?
Jorge, buenas noches. Nahuel Guida Salgado te habla. A partir de lo que estabas diciendo, bueno, surge una pregunta porque veníamos también hablando, nosotros en la primera parte del programa hablábamos del genocidio ruandés, algo que se dio entre dos etnias, y hacíamos la introducción de lo que fue el genocidio gitano a manos de los nazis.
Uh-huh.
Y decíamos que bueno, el pueblo gitano ha sido desde sus inicios, quizás, no sé, o por lo menos del 1100 que tenemos como partida ese éxodo que sí está documentado, hasta 1971 que fue la convención en Londres. Digamos, de 1971 en adelante, ¿qué cambios notaste vos que se fueron dando para adentro de la comunidad?
Mira, lo que noto es un incremento notable de la escolarización, claro. Pero un incremento muy, muy luchado, digamos. Los chicos tienen muchísimos problemas para asistir a las escuelas, porque son maltratados, son discriminados. Entonces es muy difícil sostener al chico en una escuela donde no lo quieren, es muy difícil que el chico aprenda en un lugar donde no lo quieren, y es muy difícil para un docente enseñarle a un chico que no quiere. Y pese a eso, por ejemplo, tenemos especialmente mujeres doctoradas. Mi esposa, por ejemplo, es doctora en literatura, tiene 4 títulos universitarios, siendo que las mujeres son las más discriminadas, tanto dentro como fuera de la sociedad gitana, ¿no?
Jorge, lo mismo, estudiando un poco el tema, yo, bueno, viví en Francia con gitanos, y en España, por ejemplo, y en Francia, esto que vos decís me suena familiar, porque conviviendo en comunidad con gitanos, los muchachos no me iban a la escuela, Jorge. Sin embargo, no, las mujeres, por lo menos en Europa, bueno, ahora también quizás aquí, son las que están tomando la iniciativa para terminar un poco con esto que vos decías del camino y de la, claro, de la rueda, ¿no?
Sí, eso es lo que te decía, que el adelanto que noto y es el que necesitamos es la escolarización. Por ejemplo, en la Argentina, solo el 1% terminó la escuela primaria. Tenemos un 40% de analfabetos, casi un 40% de indocumentados. Tenemos 3 o 4 universitarios, y la mayoría de ellos, salvo mi caso, son de matrimonios mixtos, porque una no gitana se casó con un gitano y llevó la escuela a la comunidad. Claro. Entonces, eso también enriquece, porque la mujer viene con su bagaje cultural, con sus saberes, y los impone, dentro de la casa los impone, eso está fuera de discusión. Y eso ha enriquecido y ha fortalecido este vínculo del gitano con la escuela, que es muy malo, ¿eh? Es muy malo porque, te digo que está la resolución 169 que se firmó en 1989 en la OIT, donde el gobierno se compromete a darle derechos culturales a los pueblos originarios y al pueblo gitano. Con los pueblos originarios sí creó la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero no hizo nada con nosotros, ni lo piensa hacer, ni lo piensa hacer, porque no lo dijeron. Entonces, lo grave de esta situación es que hace 32 años que el gobierno firmó ese convenio, y si no lo cumple no es porque es un olvido, es una decisión política no cumplirlo. Y esto nos deja fuera de la escuela, y estar fuera de la escuela es no conocer los derechos propios, no conocer los derechos del otro, tener una mala calidad de vida, un promedio de vida de 55 años, hay enfermedades gravísimas que atentan contra nuestra vida, como son las ACV y los problemas cardíacos, los problemas de óseos, de reumatismo y ese tipo de cosas. Y paralelamente no hacemos aportes, vivimos del trabajo informal. Y la verdad que de esa manera es muy difícil conseguir trabajo, más allá de la discriminación, y que es difícil por ser gitano, digamos, que alguien te emplee, también se complica al no tener estudios, no tener formación.
Jorge, te hago una consultita. Para dentro de la comunidad, esta discusión respecto a la educación, que está tan claro como lo planteas, y que de alguna manera el Estado está incumpliendo con ese derecho, ¿cómo está la discusión para dentro de la comunidad respecto a la necesidad? Vos decías al principio, bueno, nos hicieron creer que nuestra identidad era esa, pero de alguna manera
es la que nuestro destino, digamos.
Exacto. ¿Y qué discusión? ¿Hay alguna discusión para dentro de la comunidad? ¿Cómo están? Si hay algún debate respecto a eso.
Permitime que te aclare una situación. Uh-huh. Digamos, las políticas educativas las tiene que implementar el Estado. El Estado no puede preguntar, ni debe preguntar, qué piensa uh-huh. una comunidad. Tiene que escolarizarla.
Claro.
¿De qué manera? Reconociendo... Por ejemplo, y acá te respondo lo que se debate dentro de la comunidad. Pese a ser un pueblo ágrafo, no tener contacto con la escritura, sí saben los gitanos que dentro de la institución no se respeta su identidad. No solo no se respeta, sino que se la detesta.
Claro.
Entonces, si a mí me detestan por lo que soy, yo no puedo estar ahí.
Uh-huh.
Y eso te lo planteo a vos, ¿estarías en un lugar donde te detestan?
Claro. Claro.
Entonces, eso es lo que ocurre, digamos. Lo que necesitamos es que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al diaguita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos,
claro.
Pero somos considerados una nación desde 1982, con derechos, o sea, una nación que me da una identidad.
Uh-huh.
Entonces, yo soy argentino, pero soy identidad gitana.
Claro.
Y para mí no es ningún problema ese.
Uh-huh.
Es un problema para los estados que durante mucho tiempo han creído esta idea sarmientina de que si fundimos el crisol de raza, de allí va a salir la identidad argentina y todo lo demás va a quedar fundido y olvidado.
Claro.
Bueno, un grave error, porque los relieves que nos dieron nuestros antepasados están en nosotros.
Claro.
Sí, sí, por lejos eso hoy existe un argentino que puede tener nacionalidad italiana o española.
Claro, claro, nutrir esa pluralidad, esa plurinacionalidad, en vez de negarla, ¿no? Ese proyecto que vos decís de la
generación. Claro, durante mucho tiempo nos castigaban, nos llamaban apátridas, parias, porque nosotros queríamos sostener nuestra identidad. Uh-huh. ¿Por qué lo teníamos que negar?
Exacto.
Y eso costó muchas vidas. Esas tonterías, porque realmente son tonterías, han costado muchas vidas. Ha muerto gente por tonterías enormes. En la época de la Inquisición, nada, a alguien se le ocurría que uno era hijo del diablo o que hacía brujerías y, bueno, se la agarraban con nosotros y nos quemaban en la hoguera. Y la verdad que tener una cultura es tener una cultura, no es otra cosa que eso.
Jorge, te agradecemos muchísimo. Queríamos compartir estos días, 8 de abril, se nos pasaron un poco los días, hoy estamos a 13 de abril, pero no queríamos dejar de tocar el tema. Nosotros aquí en el Calafate tenemos una comunidad que la
sí,
verdad
claro.
que es muy aceptada, creo que nadie nunca habló mal, por lo menos de los conocidos, amigos nuestros, están bien, pero sí es verdad que les cuesta el tema de la escolaridad y eso es visible. Y creo que es fundamental lo que dijiste para que también entendamos nosotros aquí en el Calafate que tenemos que llamar a nuestros amigos gitanos a que manden a sus chicos a la escuela. Es tan sencillo como eso, tan complicado, pero al decirlo
claro,
suena
pero
sencillo.
La escuela tiene que aggiornarse también, exacto, digo, tiene que dar esos derechos culturales, porque eso es ley. Uh-huh. Se firmó en 1969, el país se comprometió a dar esos derechos culturales.
Claro, hay que plantear estrategias, ¿no? Estrategias de inclusión.
Claro, el Estado, pero el Estado no quiere hacer eso. Lo firmó porque, por supuesto, tiene que firmar, no puede negarse a firmar, pero firmar no quiere decir que cumpla. Uh-huh, claro. Y por otro lado, mi comunidad no es una comunidad que necesite excesivamente de una UH. Uh-huh. Pueden mandar los chicos a la escuela, hay respaldo para hacerlo. Lo que no hay es una buena situación. Y déjame decirte algo, y ya me voy. A veces yo me pongo a pensar, ¿no? Cada vez que algún gitano delinque o comete alguna infracción, ¿cómo se exaspera la sociedad cuando pasa eso, ¿no? Sin embargo, cuando lo hace otro, no pasa nada. Es una cuestión que ocurre todos los días y no merece ninguna exasperación. Sí la merece cuando lo hacemos nosotros. Entonces ahí hay un componente de racismo, de discriminación.
Totalmente. ¿No?
Porque se sobreactúa el delito nuestro o lo que haya sido que haya hecho un gitano, y lo otro está más naturalizado, más aceptado.
Sí.
Comparamos la calidad de delito que comete un gitano con la calidad de delito que podemos ver, no sé, desde un Ministerio de Economía, desde el Congreso, desde la Casa de Gobierno, desde los policiales, digo, no se entiende por qué tanta reacción, ¿no?
Y el racismo es la respuesta, ¿no? El racismo, la discriminación que bueno, tiene que terminar, y tenemos que trabajar para que eso se
claro,
termine.
Porque ¿sabes qué ocurre? Cuando algún gitano comete algo grave, como una violación, por ejemplo, uh-huh, arremeten contra el barrio y le queman todo.
Sí, sí. Pasó hace un par de años con un crimen en Congreso, ¿no? También en el barrio de Congreso en Buenos Aires.
Claro, claro.
Y bueno, fueron todas las los dedos acusatorios, más que si hubiera sido de un payo, ¿no? Podríamos decir, es
claro.
Como que, sí.
Pero bueno, me acuerdo que en ese momento decían que una camioneta verificaba que lo había que se haya cometido el asesinato, que se haya cumplido, porque hablaban de una mafia gitana.
Claro.
Y el tipo vivía enfrente de la plaza, estaban drogados, borrachos. Por supuesto que tienen que pagar por lo que hicieron, eso está fuera de discusión. Pero de ahí decir que es una mafia y que, bueno, es tirarnos a todos nosotros un montón de problemas por la cabeza, ¿no?
Jorge, la verdad que es apasionante escucharte. Vamos a repetir esta comunicación porque me parece que, entre otras cosas, desde este medio queremos trabajar para terminar con esas desigualdades, con el racismo, y bueno, fundamental hacer este trabajo y esta reflexión con respecto al pueblo gitano, que además, en lo particular, yo creo que tiene le ha dado muchísimo, sobre todo desde la música, ¿no? El arte le ha dado al mundo, ha aportado muchísimo, y bueno, la verdad que te queremos agradecer este contacto, vamos a seguir en contacto, ahora nos enteramos que encima vos tenés una relación muy fluida con Santa Cruz, así que bueno, ojalá que cuando todo esto termine te podamos tener por acá, a vos
no,
y a tu familia.
¿Eh? Va a ser un gusto.
Y además tenemos que hablar de tus novelas, porque no hablamos hoy de tus novelas. ¿Eh?
No, no. No. Saqué mi libro número 14.
Epa, bueno, vamos entonces a estar hablando de eso. Te mandamos un abrazo enorme, Jorge. Y
un abrazo grande.
Nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande. Adiós.
Adiós.
Y bueno, nos contaba un poco la discriminación, un poco lo que hablábamos al principio de este programa, de lo que significa ser gitano en Argentina y en el mundo, ¿no? Nahuel nos daba un poco la introducción de lo que fue el genocidio hecho por los nazis, y bueno, y las consecuencias que tuvo hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, no solo las consecuencias para el pueblo gitano en general, sino también para toda Europa, el holocausto. Recordemos que los gitanos fueron a Auschwitz también. Y quedó un poco soslayada esta historia de los gitanos en Auschwitz por la cantidad superior, digamos, en número del pueblo judío. Pero interesante hablar con Jorge, sobre todo por este tema de lo que hablaba de la escolarización. Quería dejar también una película, si quieren saber un poco más
ver,
de cómo fue una película.
Ya tenemos la vírame acá, así que...
Sí, un tanto, no es una gran película, pero en sus años sí lo fue, se llama Los violines dejaron de tocar.
Ajá, mira, bien. Hay varias, yo la que más recuerdo es El extranjero loco, que también es una película muy interesante de ahora no recuerdo el nombre.
Sí,
director.
Esa es una película un poco Tony más Gatlip. Moderna, esta es que digo yo, es una película más bien viejita, uh-huh. Que uno la puede
pero inclusive la cultura,
encontrar en YouTube.
Mira, recordamos la película del jorobado de Notre Dame, donde ya se trataba la cuestión gitana, y bueno, por supuesto, con cierta discriminación y racismo, aunque una de las protagonistas es gitana, pero bueno, atraviesa, yo creo que casi toda la historia de nuestra cultura. Es interesantísimo lo que planteaba Jorge y cómo de alguna manera la cuestión escolar es tan importante para el desarrollo, en este caso, de esta comunidad, ¿no?
Para el desarrollo y para la integración también, porque muchas veces se habla del gitano cerrado y también tiene esa particularidad del gitano, la gitana, la comunidad gitana, de ser un poco cerrada, porque justamente lo que se encuentra del otro lado a veces no es tan positivo como pensamos. Pero casi nos estamos quedando sin programa.
Sí, es tremendo. Es apasionante, sí, apasionante. Y bueno, la verdad que lo que más me apasiona también de este programa es cómo podemos ir abordando toda cuestión de derechos humanos desde distintos puntos de vista y cómo abarca también desde lo cultural, también, bueno, lo histórico, como hablábamos en el programa anterior con el tema de Malvinas. Y bueno, así iremos tocando cada uno de los temas que están atravesados por la perspectiva de derechos humanos y deben ser tratados también por la perspectiva de derechos humanos.
Son las 9:58, creo que tenemos un tema musical que quedó
ahí. Sí, vamos a despedirnos con, bien, como te decía, hay muchísimo de la cultura gitana, le ha dado muchísimo al mundo y la música sobre todo. El más recordado es Django de Reinhardt, guitarrista del carajo, pero en esta ocasión le vamos a traer una banda de Nueva York. Nueva York es interesante porque ahí se dio como una especie de se mezclaron muchos músicos, hubo toda una explosión, y una banda que homenajea al escritor Gogol, la banda se llama Gogol Bordello, y hace un género que se llama el Gypsy Punk.
Bien, antes de escuchar al Gypsy Punk, ¿sí?, que hemos dejado para el final, quiero dejar también un semblante aquí, una propuesta, para que escuchen Yelem Yelem, que es el himno, es una cosa preciosa, el himno gitano, que fue también determinado en 1971, en esa reunión que te contábamos hace un rato, que tuvo la comunidad internacional gitana. Hicieron su bandera, quedó asentada su bandera y quedó asentado como himno Yelem Yelem. Pero bueno, eso para
la próxima.
Sí, ¿eh?, para escuchar en casa y tener, es una cosa preciosa. Y ahora sí, los dejamos con este punk newyorkino Gypsy.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple?